Estoy teniendo una charla maravillosa. ¿Viste esa charla en la que vos te quedás así con la boca abierta? Bueno, así me está pasando. En la charla que estoy teniendo con Diana de Arbe, que es licenciada en comunicación social, investigadora del CONICET en cuestiones de género, integrante de la Red Par Entre Ríos. ¿Cuántos años tenés, Diana, vos?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Buen día a ustedes y a la audiencia. Yo tengo 34 años.
34, pero sí. Impresionante la charla que hemos tenido. Porque, ¿cómo surge que Diana esté aquí? Por una, no vamos a decir polémica, porque en realidad la polémica la instala una persona que tuvo un comentario desafortunado, discriminatorio en redes sociales, sobre una imagen de Moria Kazán. Una imagen en la que se la ve a Moria en bikini y escribe en Twitter: tápese, señora, ubíquese como lo que es una mujer mayor. Y eso disparó un montón de cuestiones. Diana, contame.
Bueno, así como contás, Claudia, la semana, fue creo que alrededor del principio de la semana pasada que una, en realidad no es Moria la que sube la foto a su propia red, en este caso Twitter, sino es una usuaria que le saca una foto en la playa La Bristol, que es como la playa más popular de Mar del Plata. Moria estaba, en realidad, no tenía una bikini tampoco, si quiere, no, ya después lo explica. Ajá. Era como un strapless de conjunto, que era bastante, mostraba bastante más una...
Era un corpiño.
Una bombacha bien calada de lencería.
De lencería.
Un corpiño de lencería, sí, y de marca, porque ella después dice, es de marca, chicas. Y bueno, y una. Vendría con una bikini bien calada y muy descontracturada, ella disfrutando de la playa y del verano, como cualquier persona tiene derecho. Y esta mujer le saca la foto y le pone el tápese, señora, ubíquese como lo que es una mujer mayor. Y bueno, obviamente Moria, al enterarse de las repercusiones, le respondió muy tajante y muy al estilo Moria, por eso es la one, le dijo, me amo, tápate vos. Y bueno, le dice una palabra, que gastás una picture en mí. Y después cuenta, qué es lo que se ve ahí, ¿no? El cuerpo de una mujer que tiene un tatuaje, que tiene hecha una cesárea por haber tenido una hija. Y bueno, y que estaba disfrutando con toda la libertad de la playa, del sol. Es más, hasta cuenta una anécdota muy chistosa de que camino al mar había pisado una milanesa y hasta eso le había dado placer sentir la milanesa flotando ahí, mezcla de arena, mezcla de agua. Acto seguido, que se viraliza ese tuit. Bueno, obviamente Twitter es una de las redes sociales como bien crueles, porque los parámetros no maneja al igual como Facebook o Instagram ciertos parámetros dentro de qué imágenes se pueden mostrar o qué debates se pueden tener. Facebook e Instagram en ese sentido tiene un poquito más regulado, ¿no? el intercambio de opiniones. Twitter no es así, es un poco como más libre en ese sentido. Y la gente empezó, los usuarios y usuarias de Twitter empezaron a reaccionar. Obviamente la gran mayoría se volcó a apoyar la postura de Moria, defendiendo su derecho como adulta mayor a estar en la playa, a disfrutarlo, a ponerse una micro bikini, a ponerse un corpiño de lencería, a meterse al mar, al pisar la milanesa y a gozar la vida con ese cuerpo y con toda esa experiencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, también se expresó la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, la cual trajo al debate algo reinteresante que Moria después le replica y que le dice: aguante la revolución de las viejas. Y ambas comparten esto, ¿no? Que es un colectivo, la Revolución de las Viejas, que nació enseguida del Ni Una Menos, con el calor, con el fulgor del movimiento del Ni Una Menos, y que justamente lo que este colectivo hace es poner en agenda los temas que conciernen a lo que es un envejecimiento desde una perspectiva de derechos, ¿no? O sea, que los adultos y adultas mayores puedan, esto de cambiar el paradigma de cómo se ve la vejez y cómo se aborda la vejez en nuestra sociedad desde un paradigma de derechos que implica, por ejemplo, hablar de un montón de temas que estaban súper velados hasta hace muy poco tiempo. Por ejemplo, ¿no? O sea, los adultos y adultas mayores en relación a las temáticas del erotismo, a las temáticas del deseo, a las temáticas del disfrute, esto que pasó con Moria, o sea, ¿cuáles son los límites de qué pueden, cómo se pueden vestir? O sea, ¿puede una adulta mayor ir a la playa en micro bikini? O se tiene que tapar, ¿no? Además, el tápese señora es también un cállese señora. No es solamente invalidar ese cuerpo y esa vida y esa experiencia otra, sino también invalidarla como sujeta de derechos, ¿no? O sea, y se lo estaba diciendo justamente a Moria Kazán, que es alguien que obviamente no iba a dudar ni un minuto en salir a responderle. Quizás en otra persona esta reacción hubiese generado algo de vergüenza, pudor, quizás alguien se hubiese tapado. Pensemos cuántas veces le dijimos a adultas o adultos mayores tápese, señora, o cállese, señora, y cómo eso invalida absolutamente la experiencia otra. Entonces, bueno, en este sentido vale hablar de esto, ¿no? Que veníamos hablando de qué pasa con en la adultez, con el lugar de estas nuevas experiencias, de este nuevo paradigma para mirar a los adultos mayores y qué lugar ocupan, ¿no? en nuestra sociedad. Y pensemos que, por ejemplo, tenemos una concepción como muy enquistada, muy estereotipada de lo que es la adultez, ¿no? De lo que es ser viejo, ¿no? El viejo para el sistema capitalista es improductivo, porque ya no puede seguir aportando, ¿no? Esa ganancia con su fuerza de trabajo para que el sistema se siga reproduciendo, y es visto como un estorbo, así como son vistos también las infancias, ¿no? Esto pensándolo desde lo que es el sistema capitalista, no estamos hablando de, obviamente, de lo que es la política de Estado, una perspectiva de derecho. Y justamente el cambio de paradigma viene a ver tanto a las infancias como a las adulteces mayores desde una perspectiva de derechos. O sea, está bien, llegado en esta etapa, no, vamos a decir, no productiva para el sistema capitalista, lo que plantea la revolución de las viejas y lo que plantea este nuevo paradigma de mirar a los adultos y adultas mayores desde esta perspectiva de derechos, es decir, nosotros también tenemos algo para aportar. Seguimos siendo personas, decía antes, que tenemos agencia, ¿no? Esto de ver la agencia, ¿qué pasó con la agencia? ¿Dónde está la agencia puesta, ¿no? Entonces, eso es re interesante para ver también como el cuestionamiento hacia los patrones de belleza hegemónica y qué cuerpos son deseables y qué cuerpos no son deseables. O sea, de construir es re importante porque también creo que el tema puso en evidencia esto, ¿no? De que no solamente un cuerpo de 90, 60, 90 es deseable. O sea, hay deseos, hay en el orden del erotismo y el orden de la fantasía es muy amplio, digamos. Y no solamente tenés que ser, además, también entran a jugar otras intersecciones, como no, o sea, no es necesario ser rubia de ojos claros, 90, 60, 90, y usar una micro bikini para llegar al verano, ¿no? O sea, este debate que también se viene dando hasta hace un tiempo, uh-huh, y que yo lo he rastreado también en un hashtag y en una propuesta de también que vendría a ser como un colectivo que nace en Instagram, que se llama Mujeres que no fueron tapa, que es una propuesta que nace para visibilizar justamente la invisibilidad de los cuerpos femeninos y las identidades feminizadas en los medios de comunicación, en las políticas públicas, etcétera. Y ellas el año pasado ya habían largado una campaña que se llamaba Hermana Solta la Panza. Y que tenía es maravillosa, sacaron un libro, este año volvieron a lanzarla, y siempre están posteando y reposteando los mensajes de todas las mujeres y identidades femeninas que se animan a mandar su foto por Instagram con su experiencia, contando cómo fue esa primera experiencia de soltar la panza. ¿Y qué es soltar la panza? ¿Por qué empezaron con Hermana Soltar la Panza? Por esto de este famoso mandato de llegar al cuerpo de verano, esta como neurosis, psicosis colectiva que afecta a todas las personas, pero principalmente a las mujeres y principalmente también a las mujeres jóvenes y adolescentes, que ven llegar los primeros calorcitos y empiezan, yo no soy especialista, pero sí hay un aumento de consultas por dietas, ingresos a gimnasios, en torno a cómo hacer para perder kilos, cómo hacer para tener un cuerpo de verano, cómo hacer para estar bella, para estar flaca, como si estar flaca fuese sinónimo de salud y sinónimo de belleza y sinónimo de éxito en esta sociedad. De hecho, lo es. Todos estos movimientos, Moria, digamos, dándonos esta escuela, esta enseñanza que ella trae con su propia experiencia, todo el movimiento en redes y que se ha generado, no solo el Hermana Solta la Panza, sino también páginas y propuestas como Bellamente Argentina y Anybody, que, por ejemplo, Anybody trabaja muy relacionadamente con hacer cumplir la ley de talles. En Argentina tenemos, desde junio del 2021 está reglamentada la ley 27.521, que es la ley de talles.
Pero casi ninguno la cumple.
Casi nadie, absolutamente nadie.
Es muy difícil encontrar talles para... Lo comentábamos y mucha gente nos llamó aquí por esas razones que también queríamos seguir hablando sobre el tema de la ley de talles. Y aparte, por ejemplo, a mí me ha pasado... Yo tengo 59 años. Me ha pasado de ir a una casa para comprar ropa y te dice...
Eso no es para usted.
Eso no es para vos. Y le digo, yo me lo quiero poner. Me quiero poner una remera amarilla fluo. ¿Por qué no me la puedo poner? Entonces, viste, pero ¿es para usted o es para su hija? Te dicen. No, le digo, no tengo hijas, es para mí.
Claro, lo que pasa es que los patrones de belleza hegemónica pautan modos de vestir, modos de actuar, modos de ser, y que tienen que ver también, que influyen directamente en lo que desde los estudios de género se llama la expresión de género, ¿no? O sea, cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que comportar.
O si no te dicen, no, para vos no tengo, como dicen.
Claro,
no.
La crítica al famoso talle único, o sea, ¿qué es ser único? O sea, ¿quiénes son los que talle representan único. Los talles únicos? De hecho, por ejemplo, la ley, esta página que les digo, Anybody, que tiene toda una campaña y que desde hace 2 años vienen aplicando una encuesta nacional de talles, es decir, por Instagram, lo que hacen es preguntarle a los usuarios y usuarias cuál es su experiencia cuando van a comprar talles, y la encuesta lo que arroja es que la gente se frustra muchísimo a la hora de ir a comprar un talle, sale llorando, sale con... les da ataques de pánico, ataques de ansiedad, es decir, esto repercute directamente sobre los famosos TSA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia, son la bulimia, la obesidad, esto de que tienen que ver con estos trastornos en torno a la alimentación y que afectan principalmente a las adolescentes y que están sumamente relacionados con esto de el cuerpo bello, pero como un factor de disciplinamiento. Hay un libro súper lindo de una socióloga, Esther Pineda se llama, y el libro se llama Bellas para Morir, y ella va contando en ese libro, justamente cómo la belleza es un factor, siempre fue un factor de disciplinamiento, esto ya lo da cuenta la historiografía feminista o con mirada de estudios de mujeres también, y cómo eso se convierte en, obviamente, en un factor, por eso ella habla de bellas para morir, o sea, hasta dónde es capaz de llegar una persona en perseguir ese ideal de belleza sumamente inalcanzable, sumamente artificial, sumamente utópico y sumamente productivo para esta sociedad, porque pensemos en todo lo que genera, digamos, ¿no? Y cómo inhabilita vidas otras y cuerpos otros, que las empuja hasta tener experiencias liminares con la muerte. Pensemos en, y repasemos, por ejemplo, todas las experiencias que conocemos de muertes por cirugía plástica, muertes por este tipo de desafíos virales, ahora que están súper de moda en redes sociales, que los adolescentes hacen en torno a prácticas alimentarias, que no están controladas, que no están acompañadas por profesionales, no se hablan.
¿Vos qué consejo o qué le dirías a las mujeres que tienen una edad como la de Moria y que se encuentran con esta publicación, por ejemplo? O sea, con esta respuesta a la publicación.
Mira, para mí es como muy difícil esto de dar un consejo, porque la diferencia etaria hace la diferencia. Yo creo que toda vivencia es situada, toda vivencia es interseccional, toda vivencia es única. Y lo que a mí me pasa como una mujer joven... no, en algún punto puedo llegar a sentir empatía por las vivencias de personas, por ejemplo, por las vivencias de mis mamás, de mis tías. Uh-huh. Las escucho en las reuniones familiares, escucho a las mujeres cuando vamos en el bondi, ¿no? O sea, las conversaciones que hay dando vuelta. Yo creo que hay que darse el permiso. O sea, eso es lo más importante y creo que es también como es una premisa que trae el movimiento feminista, que infelizmente está siendo como muy vapuleado y siempre es como muy manoseado en los medios de comunicación en torno a cuál es la plataforma, digamos, ¿no? Y cuál es el objetivo del feminismo como esta revolución que venimos a plantear. Pero creo que la revolución de las viejas plantea la necesidad de permitirse. Permitirse la duda, permitirse el deseo, permitirse lo que antes no te permitías por miedo a, no sé, el qué dirán, los estereotipos sociales, los mandatos, ¿no? O sea, pensemos que estamos hablando de mujeres que a esa edad de los 50, 60, 70 años, como tiene Moria, ya han cumplido con todos los mandatos, ¿no? Entonces, ¿qué mandato más vas a seguir cumpliendo? O sea, llegó la hora de
disfrutar,
liberarte a tu medida, porque nadie te puede dar la medida de lo que vos querés hacer. Eso lo tenés que ir descubriendo vos misma, vos misme, en tu camino, pero en realidad es eso, permitirse aunque sea la duda, ¿no? Permitite dudar.
Los oyentes que opinan también, claro, al respecto de lo que está comentando Diana, tiene que ver justamente con el permiso, ¿no? Dice por aquí, opina Paola, buen día, qué bueno escuchar que hablen de esto. La de amigas que tengo con 40 años y nunca se pusieron una malla, ir a una pileta y disfrutar el verano, siempre tapadas, odiando su cuerpo, basta de esto, mujeres. Paola dice soltar la panza.
Qué buena, sí. Yo te agradezco un montón que hayas venido a charlar y comentar todas estas cosas que son muy importantes para todas las mujeres. Seguimos en un ratito nada más. Estamos charlando con Diana de Arbe, licenciada en Comunicación Social, investigadora del CONICET en cuestiones de género, integrante de la Red Par Entre Ríos. Bueno, seguimos charlando con Diana, hablando de un montón de cosas.
Entre
¿no?
otras tantas.
De otras tantas, porque estábamos también hablando sobre... yo le decía que alguna vez había ido a comprarme ropa y que me decían... esto es para usted, pero sí, lo comentábamos antes del corte. Es para mí. Yo quiero usar este color, quiero usar estas flores, ¿qué problema hay? ¿Viste? Y también con el tema de los talles, estábamos hablando de que hay mucha gente que todavía, que del famoso talle único, que mucha gente no lo trae, y tenés que estar buscando en qué lugar te podés conseguir una ropa de acuerdo a tu cuerpo, ¿no? Y la verdad que se complica bastante a la hora de querer recorrer un en la ciudad. Muchas veces, como decíamos, hoy no se respeta, por ejemplo, la ley de talles. Pero también hay otro tema que tiene que ver con la construcción de la imagen de las mujeres en el deporte y en los medios. Algo que me parece que mucha gente todavía no se ha acostumbrado a que existe el fútbol femenino, a que el fútbol femenino está teniendo un lugar muy importante, y nos llamaba la atención una publicación que mostraba a las campeonas del Barcelona que sacaban las medallas de una bandeja y se las colocaban ellas porque no se las colocaban los que se las tenían que colocar. ¿Por qué pasó eso?
Y la Supercopa, ¿qué tal? La saludo a la entrevistada yo que recién entré. Que en España se jugó la Supercopa de España, así como se juega la masculina, el ganador de la Copa del Rey con el ganador de la Liga Española, en este caso en el fútbol femenino. El Barcelona se consagró campeón ante la Real Sociedad y a la hora de la entrega de los premios, de la medalla y demás, las medallas estaban sobre una mesa, las campeonas del Barcelona pasaban por delante y ellas mismas tenían que retirar la medalla y colgársela ellas propias sin que alguien de la federación o algún representante o el presidente del Barcelona o alguien de alguna entidad se las colocara, como sucede, por ejemplo, habitualmente, como pasó o como vimos en la Copa del Mundo, que le colgaba la medalla a Messi o a los jugadores de Argentina o de Francia que salieron campeón y subcampeón. Bueno, en este caso, solo los jugadores del Barcelona. Según la Federación Española, dice que ese era el protocolo armado para ese partido. Pero quedó ahí, ¿no? El por qué las jugadoras del Barcelona tuvieron que ponérsela ellas solas a la medalla y no hubo nadie que se las colocara.
Según lo que aclararon, de acuerdo a los protocolos de premiación y teniendo en cuenta tanto el elevado número de representación institucional como la infraestructura para el acceso al palco desde el césped del estadio, El departamento de protocolo decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se llevó a cabo en la Copa del Rey. Entrega de la Copa a la capitana del equipo campeón y medallas al equipo vencedor en césped vestuario. ¿Césped vestuario? ¿En el vestuario también le dieron la medalla?
Se autocolocaron las medallas las jugadoras. Uh-huh. Es algo rarísimo. Uh-huh. Yo la primera vez que lo veo, por lo menos.
Uh-huh. Sí. Te escucho.
Yo acá, observando. Ajá. No, sí, fue un... a ver, mirándolo desde una perspectiva de género, hay como... Se abren un montón de aristas, en realidad, ¿no? Una de esas es la discriminación que se sufre en ámbitos deportivos. Hace muy poco tiempo, hará un mes, se estrenó en Prime Video... Le estoy echando el chivo a Prime. Uh-huh. Pero digo, una película muy, muy interesante que creo que todo el mundo debería ver, que se llama La Caída, justamente de una directora de cine argentina que es Lucía Puenzo, y que cuenta, pero muy crudamente, cómo es la discriminación que pasan las mujeres o identidades femeninas. En este caso, la historia es de una mujer cis, ¿no? Una mujer cis en el ámbito del deporte olímpico. En este caso, la protagonista está basada en hechos reales, está basado en un hecho de abusos, en el abusos sexuales en el ámbito deportivo. De esta competencia que es el salto olímpico, ¿no? El salto de natación, ¿no?
Saltos ornamentales.
Exactamente. Y bueno, la película va contando toda la discriminación en el deporte, los abusos y todo lo que, todo el circuito del silenciamiento que sufren las mujeres en ámbitos altamente masculinizados, como son la gran mayoría de todos los deportes. Pensemos que la gran mayoría de los entrenadores profesionales son varones, la gran mayoría de los árbitros profesionales son varones. El año pasado fue la primera vez en la historia que se vio en la cancha, en un mundial de fútbol, la presencia de una árbitra mujer por parte de la FIFA, digamos, ¿no? En un partido de mundial. Pensemos, por ejemplo, en la cobertura que tuvo el mundial de fútbol masculino con respecto a la que la poca repercusión, el poco abordaje y la invisibilización que está teniendo el mundial de fútbol femenino, ¿no? Pronto a disputarse. Entonces, en este sentido, o sea, que para mí la respuesta de la federación, más que una cuestión de protocolo, que para mí esto es quisieron hacer una lavada de cara,
para
¿no?
salir del momento, digamos.
Claro, sacarse pasar. Las culpas, ¿no? O sea, pero en realidad pensemos que muchas de las políticas aplicadas al deporte son lo que en la jerga nosotros le decimos el pink washing, o sea, son una lavadita de cara con color rosa para parecer igualitarios, porque hay toda una cuestión de que es políticamente correcto en estos tiempos, ¿no? Tener políticas de género, aportar, etcétera, etcétera. Pero si vamos a analizar las cuestiones en profundidad, vemos que no es lo mismo lo que se invierte en el deporte masculino que en el femenino. Vamos a decir, no cobran, ni siquiera cobran lo mismo, no, estando en las mismas categorías.
No existe eso, no existe.
¿No? Hay deportes que todavía no están profesionalizados, es decir, que las personas no pueden vivir. Esto pasa también en el masculino, pero en menor medida que en relación a la cantidad en relación a la falta de profesionalización de ciertos deportes practicados por mujeres, en realidad, ¿no? Porque esto de esta relación, estos límites que empiezan como a correrse, a romperse entre los llamados deportes femeninos y los deportes masculinos, hay una se ha abierto, ¿no? Una grieta, algo se ha roto ya, digamos, ¿no? O sea, hay, ya no podemos seguir sosteniendo que el fútbol es de varones y el vóley es de mujeres, ¿no? O sea, comparando dos deportes que históricamente sus prácticas, o por ejemplo la gimnasia artística, claro, o la gimnasia bueno, artística, ¿no?
Sí, sí.
Respecto al rugby, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Veamos que tenemos hasta selección femenina de rugby, pero no tiene en absoluto el impacto ni la visibilidad que tienen los Pumas. Ni siquiera se llevan, ni siquiera los ingresos por sponsors son iguales, digamos, ¿no? Y eso hace totalmente la diferencia, ¿no? Pensemos en la vida que tiene un deportista, que es un profesional, que tiene que dedicar muchísimo tiempo a entrenar su cuerpo.
Pero a mí me parece que hay generaciones que digamos, están como, está más arraigado este tema de la discriminación, como vos decís. Porque me parece que los chicos que de 20 y pico, de 25 para abajo, lo toman con mucha más naturalidad, digamos, o sea, naturalidad en el sentido de que se integran. Yo he visto partidos de fútbol mitad varón, mitad mujeres, y con absoluta naturalidad, tranquilidad y felicidad, jugando sin ningún tipo de problemas. Me parece que es como que si depende del tipo de generación, es que a lo mejor se acentúa mucho más este tipo de discriminación y de construcción de la imagen de la mujer. ¿Me explico lo que te quiero decir?
Sí, sí. Yo por ahí lo que vería sería esta cuestión de, por ejemplo, ¿no? Si hoy en día le preguntamos a un niño, si, ¿qué quiere ser de grande? Es muy probable que te responda, yo quiero ser jugador de fútbol, ¿no?
Quiero ser Messi.
Claro, ¿por qué? Porque saben que si son buenos y si tienen la oportunidad, porque no cualquiera llega, uh-huh, y la meritocracia es una gran mentira también, pueden tener la oportunidad de jugar en un club y dedicarse a jugar a la pelota y poder vivir de esos ingresos. Ahora, pregúntale a una niña, sí, qué es lo que aspira a ser de grande, y es muy probable que no te diga lo mismo, porque por socialización y en relación a esto que son los roles de género, es decir, estas pautas, estos, uh-huh, modelos, estas normas de vida que incluyen también estas cuestiones aspiracionales sobre yo quién quiero ser, es muy probable que una mujer, si te dice yo quiero ser jugadora de fútbol, ya sepa desde que es una niña de que va a tener que congeniar su vida profesional como jugadora de fútbol, la cual le va a ser muy difícil llegar además a la primera de un club, uh-huh, ¿no? Con la vida de los cuidados, por ejemplo, no solo de hijos o hijas propios, sino también de los cuidados en general, porque pensemos que también, y esto es algo que en el último Seven de la República, uh-huh, se vio clarísimo, acá, por lo menos acá en Paraná, que se hizo en el Robin, ¿no? En Estudiantes, el femenino estoy hablando, uh-huh, ¿no? Las mujeres venían, del rugby femenino, ¿no? Venían en los colectivos y venían con sus hijes, uh-huh, ¿no? Y mientras unas jugaban al rugby en la cancha, otras se quedaban fuera de la cancha cuidando a los hijes, ¿no? Esta escena que se ve en muchísimos deportes, uh-huh, en la práctica de muchísimos deportes de equipos femeninos, no se ve así en los masculinos. Claro. Nunca vamos a ver un equipo masculino viajando con los hijes para disputar algún campeonato, pero sí lo vemos de las mujeres y lo, uh-huh, naturalizamos y no lo cuestionamos, ¿no? De que es el rol que ellas tienen que hacer. Y así también se van construyendo estas expectativas sobre los géneros, ¿no? Que tienen que ver con esto que yo decía, esto que se va como rompiendo de a poquito y se va fisurando y genera mucha incomodidad, muchísima molestia,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
De esto de ¿por qué vienen a disputarnos este lugar, ¿no? O sea, ir rompiendo ese lugar de las mujeres son blanditas, uh-huh, las mujeres para... Y que también se perpetúa a través de los juegos. Pensemos, por ejemplo, en las últimas Navidades, ¿no? Pensemos en qué le hemos regalado a las infancias. Claro. ¿Qué se le ha regalado a las infancias? ¿Qué es lo que te ofrecen cuando vas a una juguetería para una infancia según el género, ¿no? Lo primero que te preguntan, ¿de nena o de nena?
Claro.
¿No? La pelota para el nene, la muñeca para la nena. Bueno, seguimos perpetuando esos roles de género que además no incluyen a la diversidad tampoco. Es decir, ¿por qué no regalarle la muñeca a un nene? Algún día esa infancia, quizás si lo decide y si es parte de su deseo, será padre y tendrá que cuidar ¿no? Entonces digo, esto que pasó con el deporte y que siempre viene el deporte, es mucho anterior al deporte y tiene que ver con la socialización y con los roles de género, ¿no? Y con las aspiraciones y lo que se espera de un varón o lo que se espera de una mujer, ¿no?
Hay un caso que ha conmocionado la opinión pública en general, que es el caso de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que fue asesinado por su madre y por la pareja de su mamá. Y se habla de el caso Lucio y la lesbofobia. ¿Qué reflexión hacemos sobre esto?
Mira, el caso de Lucio Dupuy, y ahí creo que encontramos como una línea de conexión con lo que veníamos hablando antes del tema de los roles, de las expectativas, de qué se espera de uno, de qué se espera de otro, ¿no? O sea, socialmente se espera de las mujeres, y en especial de las mujeres cis, ¿no? Bueno, que seamos madres, que cuidemos, que esa tarea de cuidado además no sea remunerada, sino que sea parte del amor, de lo que una da. Que además sea la maternidad, la pareja, la familia, ¿no? La mayor realización en la vida, no se espera que sea así una profesión. Y también se espera que, obviamente, ¿no? Los hijes sean como, así como son la realización personal, la culmine de la vida, ¿no? O sea, no hay registros, o sea, y además es muy castigado, y esto se puede rastrear hasta históricamente, cuando, por ejemplo, una mujer no desea maternar o no desea ejercer el ejercicio de maternar y de cuidar, por más que haya parido o haya gestado algún hije, o sea, cuando lo manifiesta no tener ese deseo, no querer cumplir ese rol, que está súper mal visto y es súper disciplinado, es súper criminalizado, no así cuando los varones, por ejemplo, desatienden sus obligaciones parentales, vamos a decir en la jerga, el típico se borran y dejan a los hijos en banda, no pagan las cuotas, etcétera. Eso no es tan criminalizado como una mujer, por ejemplo, cuando manifiesta, a pesar de tener un hije, no querer cuidarlo, no querer criarlo, el tema de lo que pasó con Lucio fue a qué es lo que estoy queriendo hacer referencia. Yo no voy a justificar jamás un asesinato, porque lo que pasó con Lucio fue un asesinato, o sea, su mamá y su pareja, en este caso una pareja de lesbianas, asesinó a golpes a un niño de 5 años, un niño que venía sufriendo maltrato por parte de su mamá y de su pareja durante mucho tiempo, y en el camino, como en muchos de los otros casos en donde hay infancias que son víctimas de malos tratos, ha habido muchísimas negligencias, muchísimas oportunidades de acción, muchísimas oportunidades de prevención que no se han utilizado o que se han malgastado.
Por ejemplo...
Y bueno, estamos hablando, por ejemplo, de negligencia del Estado, qué pasa en la escuela, ¿no? O sea, esto de... hay muchas cosas que se pueden ver, digamos, ¿no?
¿Pero la justicia le entrega el niño a su mamá?
Claro, a pedido de ella a raíz de la separación. Pero su papá, y esto lo comentaban en algunos medios, al detectar las situaciones de maltrato y de abuso, nunca realizó una denuncia. Entonces, el caso de Lucio pone en tela de debate algo que es como re tabú todavía para la sociedad, ¿no? Y es una madre que mata a su hijo. Es algo totalmente inconcebible. Yo no lo estoy justificando. Son asesinas. Tampoco estoy justificando el maltrato infantil. De hecho, ahora, en el día de ayer específicamente, Cecilia Moró, que es la presidente de la Cámara de Diputados, le pidió pidió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias el proyecto que se llama la Ley Lucio, que tiene que ver, de hecho el presidente hizo una mención también al respecto ayer, en medio de las declaraciones de la cumbre de la CELAC, también como que se mezcló todo, respecto a incluir esta ley que tiene que ver con la prevención, la sensibilización sobre el maltrato infantil, lo cual está buenísimo porque es una ley también que va a venir a sensibilizar y a capacitar a los diferentes, en realidad está hecha para capacitar al Estado y a la justicia, ¿no? En estos temas, y está buenísimo, porque se necesita mucha sensibilización, ¿no? Para poder deconstruir también ciertos parámetros o modelos de crianza,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces digo, pero acá, esto que vos decías, Claudia, el tema del lesbo-odio, tiene que ver más que nada con la cobertura que sea el caso. Yo no justifico el asesinato, pero sí creo, porque de hecho creo que la sentencia que se va a conocer ahora a principios de febrero está más que clara, ¿no? Lo que se dice. Lo que acá se pone en tela de discusión, y es a lo que yo me dedico además, que es analizar medios de comunicación, pautas y modos de cobertura, uh-huh, es en algún caso el ensañamiento con estas dos mujeres, ¿no? Estas dos asesinas, por ser lesbianas. Eso es lo injustificado aquí. Que, vamos a decir, se las ataca por, vamos a decir, las lesbianas asesinas. Parece una narrativa muy de los años 80, muy de las películas de allá, lejos y hace tiempo, pero que están sumamente vigente, ¿no? Las lesbianas que matan, ¿no? De hecho, hubo como que si ser lesbiana fuese condición, fuese ser asesina,
claro,
¿no? ¿Por qué? Porque se dijo, lo mató por varón. Como que si vos por ser lesbiana, parte de tu identidad, parte de tu esencia totalmente estereotipada, totalmente, ¿no? Sumamente estigmatizada además y banalizada, ¿no? Esa concepción que tenemos las lesbianas.
Es odiar al hombre.
Odias al hombre y por eso lo mataron a Lucio. Lo mataron por varón. Lo mataron porque odian a los machos, uh-huh, porque son lesbianas, sí, porque las tortas son, ¿no? Bueno, eso es lo que en algún punto a mí me gustaba señalar, porque, por ejemplo, hubo periodistas y hubo hasta editoras de géneros de medios muy importantes que salieron a marcar la cancha y decir, a ver, pongamos límites para el debate. No podemos poner todo en la misma bolsa. No podemos homogeneizar y decir que lo mataron por varón y que las lesbianas, bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, el tema es esto del cuidado, ¿no? Y además el tema, tener mucho cuidado en los medios de que Lucio, por más que físicamente ya no esté en nuestro plano, sigue siendo una persona objeto de derechos. Y los medios de comunicación tenemos responsabilidades con las infancias también. Es decir, cuidar ese tratamiento morboso y espectacularizante respecto a, infelizmente, cómo él murió, bueno, ¿no?
Mm. Te agradezco mucho que hayas venido hoy.
Gracias.
Un placer venir. De temas.
Buenísimo.
Estuvo con nosotros Diana de Arbe, licenciada en comunicación social, investigadora del CONICET en cuestiones de género, integrante de la red PAR de Entre Ríos, analizando varios temas muy interesantes en esta mañana de la radio.